Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El kilómetro 24 de la autovía A4 que une Sevilla con Cádiz es hoy el epicentro de la tragedia por la muerte de 6 personas, 2 de ellas guardias civiles, cuando esta madrugada el conductor de un camión procedente de Algeciras les arrollaba. Los 2 agentes y otros 3 que están heridos graves formaban parte de un control rutinario. El conductor, que ha resultado ileso y está detenido, ha dado negativo en el test de alcohol y de drogas. En esa autovía andaluza sigue nuestro compañero Daniel Trigo. Dani.
Hola Pilar, la última hora desde aquí es que ya han sido levantados los 6 cadáveres. Ahora mismo en el lugar del accidente permanece el camión articulado que se ha llevado por delante tanto a los vehículos del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil como el vehículo en el que permanecían parados en el control los 4 civiles que también han fallecido. El cuerpo de uno de ellos ha tenido que ser excarcelado de un amasijo de hierros. Continúa a esta hora las labores de investigación. Desde esta zona acotada, paralela a la calzada en la que estamos, se puede ver a agentes de la Guardia Civil sacando fotos o pintando en la calzada en lo que parece ser una reconstrucción de este trágico accidente.
Gracias, Daniel. Enseguida volvemos contigo aquí en Herrera en COPE para ahondar en lo que está ocurriendo en ese lugar del accidente. Cataluña entra hoy oficialmente en periodo electoral. El Diario Oficial de la Generalitat publica este martes la disolución del Parlamento de cara a las elecciones del 12 de mayo. Unos comicios en los que PP y Ciudadanos acercan posturas de cara a presentar una lista única y conjunta que supondría de facto la desaparición del Partido Naranja. Maribel Sánchez.
El tiempo se agota y el PP urge a Ciudadanos para que firme un acuerdo. Es verdad que desde la formación naranja confirman a COPE que hay buena voluntad y siguen acercando posturas, pero el escollo está en que prefieren que sea una coalición de partidos con la que pueden mantener su identidad y no una integración, que es lo que exigen los de Feijóo, para copar el centro-derecha en exclusiva. Además, en Génova quieren que este acuerdo sea permanente, que afecte a todas las citas electorales que tenemos por delante y que las listas vayan encabezadas por candidatos del PP. Y ahí es donde los populares se están poniendo también las pilas porque falta cerrar esas candidaturas y reconocen a COPE que siguen barajando nombres tanto en Cataluña como para el Parlamento Europeo.
Y hoy martes la bombona de butano vuelve a subir y lo hace hasta situarse en los 16,67 euros la unidad, casi un 5% más. Es el tercer repunte consecutivo de precio de una bombona que a diario en España consumen 8 millones de hogares. Y protagonismo a esta hora para Carlos Herrera. La Diputación de Cádiz reconoce al director de este programa como hijo predilecto de la provincia. Lo hace en un acto que está a punto de comenzar y en el que se encuentra Rubén López.
Sí, por su amor y pasión por la provincia de Cádiz, hoy en el Día de la Provincia de Cádiz, cuando se cumplen 112 años de la primera Constitución Española, la PEPA que se promulgó aquí en la ciudad de Cádiz, se reconoce a Carlos Herrera como hijo predilecto de la provincia en un acto que está a punto de comenzar y en el que va a tener un protagonismo especial. Herrera recordando esa pasión que tiene por esta tierra desde hace años también se ubicará aquí en la provincia de Cádiz. Como digo, un acto que comienza en unos minutos en el Salón Regio de la Diputación Provincial de Cádiz con este enorme reconocimiento a Carlos Herrera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, se niega a declarar en los juzgados. Bruno Casar.
Estaba citado a las 11 de la mañana el que fuera vicepresidente de los árbitros. Como dices, ha acudido a esa citación y por el momento el caso Negreira continúa tal y como estaba. Víctor Navarro.
Se ha acogido a su derecho a no declarar. Enríquez Negreira ha estado solo 20 minutos en el interior de la ciudad de la justicia. Entraba y salía sin dar declaraciones, acompañado de su mujer, y su abogado al salir ha explicado que se acoge a su derecho a no declarar y que ya no debe pasar por sede judicial. Estaba citado para aclarar por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer readmitir a la Federación Española como acusación particular en el caso Negreira, y en este proceso también deberán declarar los expresidentes y el presidente del FC Barcelona.
Gracias, Víctor. En cuanto a la selección española, protagonismo para los de Luis de la Fuente, que ya se ejercitan de cara a ese primer amistoso ante Colombia el viernes. Por cierto, que esta tarde se va a presentar en Portugal el logotipo y el vídeo oficial del Mundial 2030 que España organiza junto con los lusos y con Marruecos. Y en el Granada, noticia de esta mañana, cesado el cacique Medina, que ya tiene sustituto. Es oficial la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo del Granada.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, es la noticia de esta mañana. 6 personas han muerto en un accidente. en la P4 en Sevilla, a la altura de los palacios. Dos de los fallecidos son guardias civiles y otros cuatro se encontraban en el lugar del suceso, y hay otros tres guardias civiles heridos de gravedad. Ha ocurrido poco después de las 4:30 de la madrugada, cuando un camión arrollaba un control de guardia civil, que le daba el alto. Y las causas del siniestro parecen en principio accidentales, pero Dani Trigo, jefe de informativos COPE Sevilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Te encuentras cerca de la zona donde estás ahora mismo? ¿Qué ves? Descríbeme.
Sí, mira, para que te hagas una idea, estamos en la AP4, en dirección Sevilla, a la altura de la localidad de Los Palacios, justo en lo que sería la salida 24, a la localidad de Los Palacios, a escasos metros del accidente. Yo estoy en un camino de tierra paralelo a la calzada, donde nos ha acotado la Guardia Civil. A escasos metros de aquí, lo que te puedo decir, lo que puedo ver, es algunos guardias civiles pintando en la calzada, sacando fotografías, es decir, participando en una reconstrucción del accidente. Lo que no vemos desde aquí, por los árboles que nos impiden ver precisamente los vehículos implicados, es a los vehículos que todavía permanecen en el lugar del accidente, es decir, el camión articulado que ha provocado toda esta tragedia, los vehículos del Grupo de Acción Rápida también accidentados, y que es verdad que hay uno justo enfrente que lo tenemos con algún, que se ve en la chapa que ha sido uno de los vehículos arrollados, pero se ve que los otros vehículos están todavía peor. Y el vehículo de los civiles, Alberto, que hay un detalle que sí que nos han contado, que uno de los cuatro civiles fallecidos, los otros dos son guardias civiles, uno de los civiles fallecidos ha tenido que ser excarcelado de un auténtico acordeón. Ese vehículo todavía está también en la zona, lo que sí que han sido levantados ya los seis cadáveres.
Pero vamos a hacer una cosa, Dani, vamos a intentar reconstruir los hechos desde la información que sí tenemos. Es decir, hay un camión al que se le da el alto y no se para y pega un volantazo al arcén, tengo entendido.
Sí, eso es, concretamente el volantazo lo pega cuando se le da el alto. Mira, justo unos metros atrás de donde se ha producido el accidente, hay una curva. Aquí el testimonio de los vecinos siempre es muy valioso, porque los vecinos con los que hemos hablado hablan de este punto como un punto negro, con tres accidentes en las últimas semanas prácticamente. Si vienes desde esa curva, la visibilidad de un control establecido aquí mismo puede ser nula. Es decir, lo que nos cuentan es que cuando le dan el alto a este señor, que habría dicho en algún momento que se había quedado o se estaba quedando dormido, es cuando pega el volantazo. Un camión articulado, Alberto. Lo que dicen también, lógicamente todo esto son especulaciones hasta que esté reconstruido el accidente, es que estos vehículos suelen sufrir una cosa que se llama tijera, ¿no? Es decir, que cuando tú haces un movimiento brusco, la mitad del camión se tuerce y se te bloquea. Eso es lo que ha podido provocar el accidente, porque lo siguiente ya lo sabemos, arrolló a los vehículos y mató a seis personas.
Querido Dani, jefe de informativos Andalucía, muchas gracias por el curro y seguimos atentos.
O sea, aquí seguimos porque, bueno, solo un dato más que puede ser de interés. Sigue cortada la autovía a esta altura porque siguen reconstruyendo el accidente, así que se desvía la circulación un poco antes en las cabezas de San Juan.
Uh-huh. Muchas gracias, Dani.
Adiós, Alberto.
Chao. Por cierto, el cabo primero en Ecolira y el guardia civil Juan Jesús López son las dos víctimas de este siniestro en Los Palacios. Ambos pertenecen al primer equipo operativo de acción rápida. Y fíjense, las cosas de la vida, eran compañeros de la gente que fue asesinado el pasado mes de febrero en Barbate. Déjeme saludar ya a Manuel Ladrón de Guevara, el ex jefe del consorcio de bomberos de la provincia de Sevilla. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes y triste tarde, Alberto.
Sí. Nos contaba Dani, don Manuel, que la causa de ese volantazo podría haber sido accidental, podría haber sido el sueño del camionero. No sé si podemos descartarlo, si podemos saber algo ya de ciencia cierta.
Con respecto a las causas, me va a permitir que no le puedo decir nada, no lo sé. Los grupos especiales de los compañeros de la Guardia Civil están haciendo estudio de la reconstrucción del accidente y serán los que tendrán que determinar lo que pasó. Lo que sí está claro es que este camión de gran tonelaje, un camión trailer articulado, pues por despiste, no sabemos por qué, pues ha arrollado al control que había de la Guardia Civil a las personas que estaban atrapadas, las personas que estaban paradas en el control.
Porque, don Manuel, si nos puede describir lo que se han encontrado los bomberos al llegar al lugar.
Bueno, los bomberos al llegar al lugar, a nosotros nos activaron sobre las 4:50 aproximadamente desde el centro operativo de la Guardia Civil, desde el 112, y desplazamos allí pues dos unidades, de una del Parque de Bomberos de Los Palacios y otra del Parque de Bomberos de Utrera, con un total de 4 + 5, 9 bomberos más el jefe de guardia, que en ese momento pues yo también estaba allí en el en el siniestro. Lo que nos encontramos es uno de los accidentes peores que yo he visto en mis 25 años ya de experiencia en el cuerpo, ¿no? El camión que había arrollado a varios vehículos de la Guardia Civil, cuatro y otros cuatro vehículos de personal civil, ¿no? Y hemos tenido que proceder a excarcelar a una persona que estaba atrapada, ¿no? Y bueno, pues como se puede imaginar, una situación bastante desagradable, ¿no? Pero bueno, hemos colaborado con los compañeros del Cuerpo de Guardia Civil en esta excarcelación y en todo lo que ellos nos han solicitado. Y seguimos también pendientes, pues si nos tienen que reclamar para, en fin, para alguna acción de para restablecer las condiciones normales allí.
Sí, porque Dani Trigo nos contaba que ahora mismo sigue cortada la autovía.
Sí.
¿Sabemos hasta qué, bueno, qué serie de cosas se tienen que hacer allí para que se vuelva a reanudar el tráfico?
Hombre, y eso depende, como yo digo, de los compañeros de la Guardia Civil y del tema judicial, ¿entiendes? Hasta que no hagan todos los estudios y todo lo que tienen que hacer de la reconstrucción, y tendrán que proceder, que no sé si lo han hecho ya o no, al levantamiento de los cadáveres. Nosotros, como ya le digo, que hemos estado colaborando con ellos, ya no estamos allí, pero seguimos estando pendientes por si nos reclaman para cualquier ayuda o para cualquier cosa, pero eso ya depende de ellos, no lo sé. Es cuestión de las autoridades judiciales y de la Guardia Civil.
¿Vale? Don Manuel, le agradezco enormemente que nos haya atendido en este momento tan tan complicado, y bueno, seguiremos atentos.
Vale, y una condolencia especial para todas las seis víctimas que hay, y como una mención para esas personas que estaban en el cumplimiento del deber, para que todos tengamos seguridad.
Un abrazo, don Manuel, muchas gracias.
Un abrazo, don Manuel.
Déjeme también que hable con don Francisco Toscano, él es subdelegado del gobierno en Sevilla. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Francisco.
Buenas tardes, ¿me escucháis?
Sí, le escucho perfectamente. No sé si me ha escuchado a mí.
Sí, sí, ahora mismo sí.
Bueno, pues, ¿qué nos puede contar usted sobre las... Entiendo que está todo lo mismo ahora mismo en el aire, ¿no? Y recabando información, pero sobre las posibles causas del siniestro. Bueno, se apuntaba Dani Trigo a que podría haber sido accidentado, pero claro, ahora mismo estamos aquí que no sabemos.
Bueno, yo lo primero, como representante del Gobierno de España, lo que quiero mandar es un mensaje de solidaridad y de pésame, en primer lugar, con el conjunto de la Guardia Civil, con la familia de la Guardia Civil, y, como no, con los familiares y allegados de todos los fallecidos, de los miembros del cuerpo y también de los miembros civiles que han perdido la vida. Y a la vez desear y mandar todo lo mínimo posible para la pronta recuperación de los cinco heridos y especialmente de los tres que se encuentran en una situación de mayor gravedad.
¿Se sabe cómo están exactamente, don Francisco?
Sí, de los tres heridos, dos son heridos leves, son más leves. De hecho, acudieron ellos posteriormente a los hospitalario una vez posterior al accidente, y los otros tres que sí tuvieron que ser trasladados, bueno, ahí hay distintas gravedades. Hay uno que se encuentra en una situación de mayor gravedad, y luego los otros dos, bueno, pues tienen distintas afecciones, pero tienen una menor gravedad.
Uh-huh. Volvemos a las causas del proceso, sí, ¿no? De si ha sido accidental o no.
Como bien indicaban todos las personas que han intervenido previamente a mí, ahora mismo especialmente el subsector de tráfico de la Guardia Civil, quien está realizando las investigaciones, y bueno, ahora mismo la hipótesis fundamental en la que se trabaja es la de un siniestro vial por causas accidentales, ¿vale? Las causas accidentales, pues como podemos imaginar, pues pueden ser diferentes, desde un destello, un despiste, en fin, pueden ser distintas causas, y permíteme que yo no profundice más, porque obviamente tengo que respetar el trabajo que está haciendo la Guardia Civil ahora mismo.
¿Cuál es la situación del conductor del camión?
Bueno, el conductor del camión, como protocolariamente se exige, se le hicieron las pruebas de tanto de drogas como de alcohol, dando negativo a ambos test, y bueno, se encuentra ahora mismo detenido, mientras que se están desarrollando las diligencias policiales, las diligencias de la Guardia Civil, que desembocarán en la redacción del pertinente atestado, y a partir de ahí pues se pondrá a disposición judicial y será su señoría quien decida sobre la situación procesal.
Don Francisco, esta mañana he escuchado una información que deslizaba que podría haberse fugado de esa primera intención del alto de los agentes en un control de seguridad. Y aquí, hablando con mis compañeros, que somos de la zona, nos preguntábamos por qué había un control un lunes. O sea, evidentemente no estábamos intentando soslayar nada, ¿no? Pero el hecho de que hubiese un control a esa hora de la madrugada, en una madrugada de lunes a martes en la que no suele haber mucho ajetreo o mucho tráfico, no sé si es que estaban buscando algo o había algún motivo especial por el control.
Bueno, son dos cuestiones distintas. La primera, en cuanto a la posible fuga o escape que haya pretendido el conductor, la Guardia Civil me pide que lo desmienta categóricamente, y así lo hago, ¿vale? En ningún momento. Además, bueno, creo que es difícil, ante la situación que se ha producido, creo que era difícil que pudiera intentar esa fuga, y bueno, me pide la Guardia Civil que lo desmienta y yo lo hago. En cuanto al otro, bueno, estos son controles, como tú bien conoces la zona, todos los que la forman.
Vamos a ver, Francisco, déjeme un momento porque se le está cortando y se le está cortando la comunicación justo en el momento en el que me está contando algo que es muy interesante y que necesitamos conocer. No sé si puedo, dígame algo ya, a ver si tengo...
¿Me escucháis ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Ahora mejor, vale, intento no moverme. Decía que en cuanto a control, tú que conoces también la zona y bueno, todos los que nos desenvolvemos por aquí, son controles que se realizan con una cierta habitualidad, ¿vale? Uh-huh. En cuanto a los horarios y a las precisiones, evidentemente eso forma parte de la operativa del Guardia, y yo ahí pues no me atrevo a aventurar ninguna cuestión.
Uh-huh. ¿Ha podido hablar con los familiares de las víctimas?
Bueno, he hablado con la cadena de mando de la Guardia Civil y bueno, comprenda que aparte de los familiares de las víctimas, los compañeros de las víctimas, estamos pendientes de ello y tratando también de, bueno, una ayuda psicológica, un apoyo. Al final, en estos momentos casi lo único que sirve es el cariño y el calor humano. Prácticamente es lo único que les puede consolar en este primer instante.
Y además la tristísima casualidad de que los dos guardias civiles muertos hayan sido compañeros del guardia civil que asesinaron en Barbate el pasado mes de febrero.
Bueno, en este tipo de sucesos, por desgracia, se dan múltiples casualidades, porque el cuerpo de la Guardia Civil, si tiene algo, es que tiene un importante sentimiento de pertenencia, ¿no? Y tienen muchos vínculos de distintos destinos en los que han estado, ¿no? Y por desgracia, en este caso, hay alguna que otra coincidencia más.
Don Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno de Sevilla, le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana por teléfono.
No, lo agradezco a vosotros y insistir en ese mensaje de solidaridad del Gobierno y creo que del conjunto de la sociedad española con nuestro agente y también con el resto de los fallecidos.
Un abrazo, don Francisco. Un abrazo. Y, por supuesto, nuestro abrazo más gigante a los familiares de las víctimas y nuestros deseos de prontísima recuperación a los agentes que se encuentran en este momento heridos y en el hospital. El programa sigue, tengo más cosas que contarles. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues mira, sí, estamos pendientes de varios asuntos. Uno de ellos está en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde esta mañana se reunía el tribunal para decidir si pone en libertad ya a Dani Alves, al futbolista condenado, ya sabes, a 4 años y medio de cárcel. También estamos muy pendientes del parricidio que conocimos ayer en Almería, un padre que ha asesinado con veneno a sus dos hijas de 2 y 4 años y posteriormente se ha suicidado. Sabemos que la madre estaba en el sistema de Biogen. Queremos preguntarnos qué pasó. Y también sabemos qué es lo que ocurrió en el mes de febrero con los inmigrantes que atestaron Barajas.
Seguimos, Guti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Lautaro! ¡Fuera! 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 ¡Se trabaja! ¡Se puede!
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Partidazo en el Metropolitano. El Atlético de Madrid elimina al líder de la Liga Italiana.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, ha sido una locura porque después de que...
Bueno, vamos a escuchar algo. Vale,
jugador del Atlético de Madrid.
Este es el Atlético en el que hay que creer, ¿no?
Para creer en la gente hay que competir como hemos competido hoy.
Espera, que aparece Riquelme al lado de Antonio Ruiz.
Ese balón tan claro, Riquelme, que has tenido, se te viene el mundo encima y luego te redimes con el penalti, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha, aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pocas horas de que entre la primavera, lo hace exactamente a las 4 y 6 minutos de esta próxima madrugada, Madrid se cubre de polvo por la llegada de una masa de aire africano. Yo lo estoy pudiendo comprobar en estos momentos, que he salido también a la calle, fuera del estudio. Bueno, estoy viendo cómo el cielo en estos momentos está enmarañado, no está ese azul tan típico del cielo madrileño, el polvo no nos deja ver con claridad y se nota ya un poquito ese polvillo en el ambiente. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid está aconsejando a la población evitar la práctica del ejercicio físico al aire libre. Además, bueno, pues también nos aconseja salir lo menos posible de casa, especialmente, lógicamente, las personas con problemas respiratorios. Hemos querido, nos hacemos muchas preguntas, ¿no?, en torno a estos masas, a estas masas de aire africano. Hemos querido saber qué hay detrás de esta en concreto que va a afectar estos días a nuestra comunidad. ¿Hasta cuándo va a durar? Se lo hemos preguntado al meteorólogo Ernest Werner.
Durante estas últimas horas se han intensificado los vientos en la zona del Sahara Occidental y Mauritania. Eso ha provocado una emisión de polvo del desierto en esa zona, y ese polvo en suspensión está siendo transportado a niveles más altos hacia la península, y afectará hoy y mañana.
Esa es la explicación del meteorólogo Ernest Werner. Nos decía también que los próximos días se va a formar una dana en la zona también del norte de África, que va a dejar también polvo en suspensión, pero que ya no va a afectar tanto a nuestra comunidad, sino al sur de la península y Baleares, a la zona también del Mediterráneo. Bueno, pues no hace mucho, no sé si lo recuerdas, el pasado 2 de febrero de este mismo año, tuvimos también un episodio similar, aunque nada que ver con otro de marzo de 2022, donde un gran manto marrón rojizo lo cubrió prácticamente todo, todos los coches, las terrazas, los tejados, y apenas en aquel momento se podía respirar. Y también le hemos preguntado al meteorólogo precisamente esto, si estos episodios ocurren con frecuencia o es tan solo una percepción nuestra. Y él nos dice que no hay una tendencia clara.
Una tendencia clara de que estos episodios se vayan a repetir, no la hay, pues puesto que la estadística no tenemos estadística de muchos años. Sí que parece que en los últimos años ha habido más.
Bueno, soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, así viene este martes en el que te estoy hablando desde fuera del estudio, desde la calle, en el que en este día en el que es protagonista este polvo en suspensión, pero también el calor, el bochorno, ¿verdad? Ahora mismo tenemos 19 grados de temperatura en el centro de la capital, vamos a llegar incluso a los 24, prácticamente en toda la región, y las mínimas se van a quedar en torno a los 8. Enseguida te cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Un seguro de salud fantástico? Nara Seguros cuida de toda la familia desde 13,90 euros al mes, incluyendo asistencia dental, psicología y videoconsultas o chat médico ilimitados. También seguros de salud para niños y mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad. Nara Seguros, aseguradora oficial del Club Deportivo Leganés.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte también de algo muy importante de los Nogales. Este grupo hace 45 años inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Ya sabes que tienes más información en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales. Bueno, pues seguimos desde la calle en este martes, justo unas poquitas horas antes de que entre la primavera, que lo hace exactamente esta próxima madrugada a las 4 y 6 minutos, y que, como te decía, hemos salido a la calle porque Madrid, prácticamente toda la península y, por supuesto, nuestra región, se está cubriendo de polvo poco a poco, ¿no?, por la llegada de una masa de aire africano. Estoy contemplando ahora mismo ese cielo enmarañado que no nos deja ver este polvo con claridad, la ciudad, las calles, y es verdad que no tiene nada que ver con ese otro episodio que hubo, como yo te recordaba, en marzo de 2022, pero bueno, que se nota ya, se empieza a notar ese polvillo en el ambiente. Te recuerdo ese aviso de la Comunidad de Madrid que nos aconseja evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre, además de salir lo menos posible de casa, especialmente, lógicamente, a las personas con problemas respiratorios. Además, te recuerdo y te quiero contar que, bueno, pues en estas próximas horas, hasta las 6 de la tarde, también el Parque del Retiro y otros 8 parques más de Madrid mantienen hasta las 6 de la tarde, como te digo, zonas balizadas ante la previsión de rachas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Los otros parques, aparte del Retiro, son el Capricho, los Jardines de Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Torre Arias, Quinta de los Moninos, Rosaleda del Parque del Oeste y Quinta de Fuente del Berro. Recuérdalo que hasta las 6 de la tarde todos estos parques mantienen zonas balizadas por esas condiciones climatológicas adversas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Wow! Se dispara el ahorrómetro porque hoy se esperan súper descuentos en Ahorra Más. Bajan los precios en más de 700 productos.
Como el magro de cerdo para guisar o picar por 4,99 € el kilo.
Y es que el ahorrómetro está marcando ahorros increíbles. Ven a Ahorra Más y aprovecha nuestros precios bajos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
19 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Te recuerdo que llegaremos incluso a los 24 de máxima. Las mínimas se quedan en torno a los 8 y ojo con esa calima, con ese polvo en suspensión que nos afectará hoy y mañana a nuestra región. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, hay varios asuntos que a esta hora del martes reclaman nuestra atención, varios puntos geográficos donde pasan las noticias que les cuento a partir de ya. El primero nos lleva a Barcelona, a la Audiencia Provincial, porque esta mañana se ha celebrado la vista para valorar la inmediata libertad provisional del futbolista Daniel Alves, condenado, como le hemos contado aquí en repetidas ocasiones, a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual. Tanto la Fiscalía como la defensa del jugador brasileño han recurrido la sentencia, ¿no? Entonces, Víctor Navarro, compañero de COPE Barcelona, ¿qué sabemos a esta hora?
Muy buenas, Alberto. Pues que Dani Alves ha pedido telemáticamente desde Brians 2 a la Audiencia de Barcelona, en la vista de esta mañana, que le pongan en libertad provisional a la espera de esa sentencia firme por la violación a una joven en la discoteca Sutton a finales de 2022. Ha dicho que no piensa huir de España porque cree en la justicia. Su abogada Inés Guardiola ha defendido que el exjugador ya ha cumplido una cuarta parte de esa condena de 4 años y 6 meses de prisión y que no tiene capacidad económica para huir. Además, su abogada ha dicho que, si quieren, le pueden retirar el pasaporte, puede comparecer en los juzgados de manera periódica, incluso cada día, y también ha abierto la opción de poner 50.000 euros de fianza para poder salir de prisión. Lo que quiere su defensa es que Alves salga antes de Semana Santa. Como decías, Fiscalía y la acusación se han opuesto, explican que aún hay riesgo de fuga, y la abogada de la víctima, Esther García, ha asegurado que todavía no hay sentencia firme y que el riesgo de que se fugue persiste porque el futbolista tiene mucha capacidad económica y un pasaporte extranjero, decía. Ahora estamos a la espera de que la Audiencia de Barcelona se pronuncie y diga, nos dicen que será esta semana cuando se pronuncien, si sale en libertad provisional Dani Alves o no.
Claro, y después hay el requisito habitual para acceder a los permisos penitenciarios es haber cumplido una cuarta parte de la condena, que Alves ya lo ha hecho, contando con la etapa de la prisión provisional, y tanto la Fiscalía como la defensa, como bien decías, han recurrido la sentencia. ¿Tú sabes, te han contado si hay algún tipo de esperanza, si esto lo ven perdido, si...?
De momento no se han pronunciado al respecto ni al salir de los juzgados. Lo que quiere Fiscalía, lo que ya presentó el recurso ante el Tribunal Superior después de esta condena de la Audiencia de Barcelona, es que consideran que es poca condena, que esos 4 años y medio son pocos, y siguen insistiendo en esos 12 años de prisión para Dani Alves, y están en esa lucha tanto Fiscalía como la acusación. La acusación es verdad que no había presentado recurso, solo había presentado recurso la propia defensa de Dani Alves y la Fiscalía y el Ministerio Público, y lo que defienden, eso sí, tanto la acusación como Fiscalía, es que no puede salir, no puede ponerse en libertad a Dani Alves porque hay un riesgo de fuga claro, explican. Además, recordemos que desde el primer día el juez lo que dijo es que como Dani Alves es brasileño y tiene pasaporte brasileño, no hay ese convenio de extradición, ese acuerdo de extradición entre España y Brasil, y que podía huir en cualquier momento a Brasil y dificultar aún más todo este proceso.
Querido Víctor, seguiremos atentos de la noticia. Fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao. Bueno, otro de los asuntos de actualidad que esto nos tiene, la verdad que el día de hoy viene cargadito, ¿no? Pero es una conmoción absoluta todo lo que ocurre o lo que ha ocurrido en Almería. Se lo venimos contando desde ayer. Allí un padre ha asesinado con veneno a sus 2 hijas, de 2 y de 4 años, y posteriormente se ha suicidado. Sabemos que la madre de las niñas, que por cierto se estaba separando, formaba parte del sistema Biogen. Y aunque el padre disponía de 6 horas de visita cada fin de semana, pues bueno, han pasado una serie de circunstancias que han hecho que no entregase a los niños en el punto seguro. Bueno, se lo vamos a contar con mi compañero Juan Baño, jefe de Interior en COPE, que maneja toda esta información como nadie. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Bueno, ¿qué sabemos del suceso?
Pues sabemos que en este momento, pues pendientes de conocer las autopsias, más bien los análisis toxicológicos que tienen que determinar con qué sustancia pudo acabar presuntamente con la vida de sus hijas este individuo, Jonel, rumano de origen, y bueno, ver también, probablemente con la misma sustancia habría acabado con la suya. Él, cuando llegó allí, la mujer, alertada porque no entregaba a las crías, pues aún le quedaba un hilo de vida, pero no pudo hacer nada por... Evidentemente, tampoco era la prioridad, imagino, de la pobre mujer en ese momento, viendo que sus 2 niñas pequeñas de 2 y 4 años estaban pues totalmente ya sin ninguna posibilidad de recuperarles, ¿no? Para
sabemos que ha utilizado veneno,
muertas,
¿no?,
las dos, y él moribundo, pero finalmente allí falleció en el mismo domicilio. Cuando llegaron los servicios de emergencia tampoco pudieron hacer ya nada por salvar la vida del autor, presunto autor, de la muerte de las dos niñas.
Porque lo que yo tengo entendido, Juan, es que las asesinó con veneno y que ese mismo veneno que utilizó para las niñas lo consumió él, y es como se lo encuentra agonizando.
Eso parece. Algo más debe de haber en la instrucción, seguramente, referido a lo que él pudo decir o no decir a la madre, porque ella tiene la convicción absoluta de que han sido envenenadas. Tú llegas, ves dos cuerpos y en ese momento a lo mejor no puedes deducir con tanta precisión y con tanta contundencia que han sido envenenadas por probablemente algún tipo de recipiente, de sustancia que pudo ya haber, algún tipo de logística que habría preparado para ese envenenamiento. No lo sabemos. Lo cierto es que la mujer de allí salió diciendo, absolutamente fuera de sí, me han envenenado a mis hijas. A nosotros nos lo contaba el vecino muy amigo de Alina, de la mujer, a donde se dirigió después, que era donde ella echaba unas horas de trabajo y ganaba un dinerillo, para también, entre otras cosas, tener cierta independencia económica de este sujeto, ¿no? Porque tenía que criar a las crías, y a él le dijo, me las ha envenenado, lo tenía muy claro. ¿Pudo él decir algo antes de fallecer? No lo sé, el caso es que no lo sabemos, ni lo sé yo, ni lo sabemos nadie en este momento, más que si en la instrucción hubiese algo recogido en ese sentido. Ella lo tenía muy claro, y ahora el análisis toxicológico lo tiene que determinar, ¿sí?
Vamos a ver. Aquí hay muchas cosas, Juan, que llaman la atención, ¿no? Porque la víctima, Lina, estaba dentro del programa, del sistema.
Biogen,
y nos preguntamos qué ha podido fallar para... Porque yo sé que le había denunciado,
claro,
sé que ha habido cambios en los que ella decía que no había riesgo para la vida de las dos niñas, pero claro, al final a lo mejor es una situación a la que ella se vio forzada para poder, creo que, llevárselas a Rumanía.
Efectivamente, son procesos siempre muy complicados en lo personal, trasladada a la circunstancia que luego denuncias o en la vía civil o en la vía penal. La penal siempre se impone por lo civil, por lo tanto son diferentes vías. Pero así, a grosso modo, lo que tenemos es una mujer que es maltratada claramente. Ahí estaba asociado alcohol con maltrato. Él se emborrachaba y él maltrataba. Y ella estaba sometida a esa situación desde hacía años. Sí. Estando embarazada de su segunda niña, que ahora ya ha muerto, dos añitos, es cuando ella le denuncia por malos tratos. Año 2022, estamos en el 24, dos añitos. A raíz de esa denuncia se pone en marcha un procedimiento. Ella es incluida dentro del sistema Biogen, efectivamente. A ella se le proponen, además, vía judicial, una serie de medidas, a él, de alejamiento, y además de imposición de una pulsera. Finalmente esa pulsera no se le llega a imponer, porque ella, después de poner la denuncia, adopta una posición que es muy común, lamentablemente, entre las víctimas de este tipo de delitos, y es que, más que compadecer, ella se siente ante la presión de su pareja, que está ahí, y al final decide no continuar con la acusación. Ella pide expresamente después que se le retiren las medidas que se de manera preventiva se le ha puesto por parte de su señoría, pero es la fiscalía, digamos que de oficio, la que dice no, yo adelante, sigo con estas medidas, y por esto se le mantenía el alejamiento. Por deseo de ella, no. Pero es que a pesar de ese alejamiento, él es quien al final va y hace la gestión para tenerla donde estaba, que era en Abla. Él vivía en otra localidad.
Bueno, de hecho, creo que se había organizado un punto de encuentro.
Ahora iba yo ahí, efectivamente, Alberto, porque hay una decisión judicial de que haya un punto de encuentro para la entrega de las crías, para que él las pueda acceder a ellas, porque el alejamiento es respecto a la madre, no a las niñas. Y había establecido un régimen, bueno, no de visita, sino de estar, de tener en su poder y estar con ellas, disfrutar de su compañía durante 6 horas el sábado, 6 horas el domingo. Es lo que se estaba ejecutando, el horario de las 6 horas del domingo pasado. Había un punto de encuentro. Ella propone que se desista de ese punto de encuentro y así accede su señoría. Por lo tanto, en ese régimen más o menos abierto, ella estaba. Y además ella tenía una nueva pareja, probablemente lo había conocido el dato él, y esto inquietaría más y complicaría más la situación. Efectivamente, todas estas situaciones tan complejas que al final resuelve el asesino haciendo lo único que sabe.
Sí, y además lo que tendremos que ver es exactamente cuál es esa falla en el sistema para poder evitarlo, porque es verdad que el sistema dota de recursos a las víctimas para que estén en salvaguarda, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, que si esa propia víctima es la que a través de una violencia implícita y psicológica recibe presiones de su pareja, pues bueno, veremos, Juan. Pero bueno, hay otro asunto que quiero tratar contigo, porque esto nos tiene de cabeza y lo hemos tratado tú y yo hace poco más de un mes. Hablábamos aquí a esta misma hora de la llegada masiva de inmigrantes al aeropuerto de Barajas y, bueno, nos dejó imágenes de hacinamiento y suciedad en algunas de las salas del aeropuerto que fueron utilizadas por las redes criminales para desbordar también las capacidades de Barajas. Y nos preguntamos, decenas de inmigrantes, Juan, que utilizaron la misma pauta, llegando sin documentación, pidiendo asilo, ¿qué está pasando?
Sí, al final la policía dio un golpe. Llevó a cabo una operación importante y, bueno, pues al final se confirmaba lo que se suponía. Es decir, pues detrás de esto había una estrategia por parte de una serie de organizaciones. Es una práctica, digamos, criminal habitual de utilizar al inmigrante con aspiración a llegar a Europa a través de España y les ponen pues prácticamente en mano una especie de manual que dice esto hay que hacer. Y esto es lo que estaban haciendo y se descubrió gracias a que entre ellos centenares y centenares de individuos que decían ser menores. Y lo digo así porque menas, bueno, menores no acompañados, pero es que para calificarte de mena al final, ¿qué hacemos? Es decir, ¿con qué prueba demostramos al final que el que en caliente te dice, soy menor de edad?
Claro.
Y hacían una práctica, digo, de manual, es decir, que venía aconsejada por organización criminal, los traían de Senegal, les colocaban en Casablanca, cogían el vuelo regular, Air Maroc, supuestamente destino a Sudamérica, El Salvador, por caso, pero al llegar a Madrid decían, no, yo quiero asilo. Y además es menor de edad, porque había destruido la documentación en el tránsito de Casablanca hasta Madrid, ya no tenía documentación el individuo y decía tener menos de 18 años. Al final se le aplicaba en un principio de protección máxima al menor, en principio, ante la duda, y se le daba un tratamiento como menor de edad, terminaba en un centro de acogida fuera del aeropuerto de Barajas y de ahí ya emprendían ruta hacia su destino, que podía estar probablemente en Europa. Así es, este ha sido la realidad. 10 detenidos hubo en ese momento.
Tremendo. Juan Baño, muchísimas gracias, amigo. Seguimos hablando.
Ahí estamos.
Antes de seguir con el programa, que sigamos con otros temas, que me centre en este con don Luis Mayandía, el exjefe de la UCRIF, es comisario principal de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, al que agradezco que esté con nosotros. Don Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto, y un saludo muy cordial a todos los oyentes de COPE.
¿Podemos pensar, don Luis, que esta llegada masiva de inmigrantes ilegales a España es un método más de los muchos que se utilizan, las mafias, para llegar a España?
Claro, lo que hacen las organizaciones es aprovecharse de una situación en la que están miles de personas de necesidad, personas especialmente vulnerables, que lo que van buscando es, pues con todo el derecho del mundo, estar en una situación mejor. A veces económica, a veces efectivamente porque huyen de situaciones de conflicto, pues en África, que es lo que nos está llegando ahora muchísimo, pues ahí tenemos Mali. Tenemos un montón de países que están en conflicto, el Estado fallido desde el norte de Bamako hacia el norte, absolutamente incontrolable, y todas esas personas lo que van buscando son vías hacia un paraíso soñado, que en este caso es Europa. Hacía poquitos días un accidente tremendo, de los que últimamente estamos teniendo muchísimo conocimiento, naufragios en el mar, nos rompe el hecho de conocer las muertes que se están produciendo en el mar cuando se intenta llegar hasta España por vía marítima. Y precisamente el presidente de Senegal hablaba de la preocupación que hay en Senegal porque su gente más joven se embarca hacia una aventura muy peligrosa, y ya no es solamente por razones económicas. Hubo un accidente, como te digo, en la costa de Senegal, en la que alrededor de 300 personas fallecieron ahogadas al volcar un gran cayuco de estos que vemos llegar a las Islas Canarias. Bueno, pues él se preguntaba, ya no son solo razones económicas, porque había alguno que tenía trabajo y tenía un sueldo para lo que es aquel lugar medianamente considerado, sino que son razones, engaños que utilizan las mafias, no tienen corazón ninguno para aprovecharse de toda esta gente, encima les sacan el dinero por un viaje que les lleva desgraciadamente a la muerte.
Aprovechando, Luis, una situación en Senegal en la que, bueno, por cierto, creo que fue hace pocos días cuando excarcelaron por fin a Ousmane Sonko, al líder de la oposición, que aquí sale el presidente lo tenía en la cárcel, y claro, luego te das cuenta y dices tú, bueno, pero ¿y las mafias? Y entonces, ¿y el presidente senegalés cómo les deja irse? No, si es que al revés, si es que lo que ellos necesitan es irse de allí, porque el otro lo que está instaurando es una especie de sistema de control férreo en el que el cambio, pues bueno, brilla por su ausencia, digamos.
Claro, si es que la gente huye de la situación que está, en la que está muy mal, buscándose, como te decía, con toda necesidad y toda justicia, una situación mejor. Si cualquiera de nosotros que estuviera en su situación, pues probablemente haría lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos que controlar todo eso, y lo que tenemos que luchar, quede muy claro, es siempre contra las mafias, contra la gente que no tiene corazón y se aprovecha. Mira, ahora, si me lo permites, Alberto, sí, claro, lo que hemos hecho ha sido una operación la semana pasada, Phantom, que utilizando esas embarcaciones, esos pepinos de 14 metros con 3 y 4 motores de 400 caballos, intentan y han sido tradicionalmente utilizadas para el narcotráfico, y ahora están aprovechando también para traer inmigrantes de forma ilegal, que tienen que pagar hasta 12.000 euros. Esos son los vehículos que asesinaron a nuestros dos compañeros de la Guardia Civil en Barbate. Y de alguna forma esta operación, que ha sido conjunta Guardia Civil y Policía Nacional, lo que quería por nuestra parte, y quiero aprovechar este espacio que me das, para rendir homenaje a esos dos compañeros nuestros en Barbate asesinados. Hoy encima nos levantamos con la noticia del fallecimiento de otros dos compañeros de Guardia Civil.
Sí, señor.
En ese control, ¿no? Bueno, pues yo te voy a decir algo, si me lo permites, que me comentó un general de la policía argentina en una visita que hice hace poco, y me decía, cuando un policía muere en el mundo, todos los policías sangramos. Bueno, pues hoy también, con el mismo día que asesinaron en Barbate a nuestros dos compañeros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, hoy también la Policía Nacional quiere rendir un homenaje a nuestros compañeros. Hoy también tenemos el corazón verde.
Querido don Luis, le agradezco enormemente que esté con nosotros y le mando un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, un saludo muy cordial a COPE. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias a usted. Pilar García Muñiz. Pilar García Muñiz.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora te escucho perfectamente y te voy a seguir escuchando en Mediodía COPE, ¿eh? Y te he estado escuchando esta semana en Mediodía COPE, siempre te escucho.
Hombre, eso es lo que tienes que hacer a diario, de lunes a viernes, a partir de la 1, de 1 a 4 concretamente. Y hoy, que vamos a seguir la pista del vídeo que hemos conocido esta mañana sobre Kate Middleton. Oh. Ya sabes que lo ha publicado el diario británico The Sun y la cadena TMZ. Y en ese vídeo aparece la princesa de Gales junto a su marido, pues que estaban haciendo compras como una pareja normal en un establecimiento agrícola. Y mira por dónde un testigo, un ciudadano que estaba por allí, pues les ha grabado esa imagen que ya pues ha difundido por todo el mundo, porque es el primer vídeo desde que hace dos meses, ya sabes, que Kate Middleton se sometiera a esa intervención quirúrgica abdominal y desapareciera prácticamente del mapa.
Pero yo te hago una pregunta.
Dime.
¿Esa persona que estaba ahí estaba de forma fortuita o
pues
se ha
claro,
querido que se grabase
claro, es
un
que,
video?
Es que no lo
porque
sabemos.
Sé que hay muchas teorías conspiranoicas y conspirativas.
Jo, es que llevamos unas semanas con este tema que no veas. Las teorías de la conspiración no sabes cómo están tú de revueltas. Esa es la pregunta. ¿En el país de los paparazzis realmente el primer vídeo que tenemos de la pareja lo tiene que difundir, lo tiene que tomar esa grabación, la tiene que hacer un ciudadano? Bueno, son muchas las cuestiones, son muchas las teorías, son muchos los bulos, ojo también, que hay sobre esta pareja, y de todo ello vamos a hablar con nuestra corresponsal en Londres, Eva Millán, enseguida.
Te escucho, Pilar. Y así echamos la mañana en Herrera en COPE, con sus cositas delicadas y su humor y su información. Mañana más, ¿eh? Aquí lo espero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quién es ese tipo?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe.
Y Joe Kidd significa...
Problemas.
Tengo tres cargos contra John Kidd: resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza envedado.
Quiero ver a un hombre llamado
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde.
Suerte, amigo.
En 13.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y cúbrelo con cariño. Ciérralo con besos. O regálale el Eau de Toilette Polo 67 de 125 mililitros con un 25% de descuento y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle habrás visto ya que el cielo está hoy un poco pues más rojizo de lo normal. Es por culpa de esa masa de aire de origen africano que ha vuelto a dejar un nuevo episodio de calima en la región. Hay polvo en suspensión. De hecho, bueno, se están registrando concentraciones de polvo a nivel de superficie de entre 10 y 200 microgramos por metro cúbico. Aunque este episodio no supone un riesgo marcado para la salud, el gobierno regional ha activado, ya sabes, el aviso y recomienda que las personas vulnerables, sobre todo las que tengan problemas respiratorios, reduzcan las actividades al aire libre que supongan esfuerzo físico. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero ¿qué riesgos tiene realmente para nuestra salud esta calima? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Miriam Cállez, que es neumóloga del Hospital Clínico San Carlos. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
A usted, Miriam, ¿qué efectos produce esta calima en nuestra salud?
Bueno, pues conocemos que estas exposiciones pues especialmente pueden afectar a todo lo que es la vía respiratoria. El por qué es porque estas pequeñas partículas que comentaba usted ahí en suspensión, en este caso del norte de África, pues van a entrar en nuestra vía respiratoria y van a provocar que esa mucosa que recubre los bronquios pues se inflame y agrave los síntomas, sobre todo de pacientes con enfermedades respiratorias. Igual que afecta a vía respiratoria baja, a bronquios, también puede afectar a vías respiratorias altas y se describe con frecuencia pues también irritación a nivel ocular, con picor o incluso de fosas nasales.
Uh-huh. O sea que hoy deberíamos evitar, como dice la Comunidad de Madrid, los planes al aire libre.
Claro, hay que intentar estos días donde los niveles son más elevados pues evitar la exposición a este aire que está cargado de pequeñas partículas de arena en suspensión. ¿Eso cómo vamos a hacer? Pues intentar evitar pues actividades de deporte, de ejercicio al aire libre. También si nos desplazamos en coche, pues intentar mantener esas ventanillas cerradas, incluso la ventilación estos días pues más breve para evitar un poco esa exposición que entre en los domicilios. También sería recomendable pues el uso de la mascarilla, ¿no? Sobre todo, y en los pacientes más vulnerables, estamos hablando de enfermos con enfermedades respiratorias como asmáticos o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues especialmente si pueden evitar salir hoy, es algo que sea imprescindible, ¿no? Por evitar un poco toda esa exposición.
¿Qué niveles, doctora, son considerados peligrosos para la salud?
Bueno, hombre, a partir ya de 40 microgramos por minuto cúbico se considera que no es deseable, que van a poder tener cierto impacto, pero es verdad que en España pues hemos estado sometidos a estos niveles de 300, quizá podríamos decir que más de 300 ya podríamos esperar efectos negativos en salud respiratoria.
Y no sé, doctora, si en los últimos años ustedes están notando que hay más gente en la consulta por episodios respiratorios debido a lo mejor a la frecuencia ya de estas masas de aire africano.
Claro, sí, porque no es la primera vez, entonces esto sí que incide en agravamiento de los síntomas respiratorios con frecuencia. pues pacientes más vulnerables estos días pueden notar un agravamiento de su situación respiratoria que motive visitas a consultas no programadas o incluso visitas a urgencias. Pero creo que la medida mejor es conocerlo, que ustedes a través de los medios pues, informen a la población de que hay estos niveles y evitar un poco, sobre todo estas personas que son los que van a poder tener mayor impacto en su salud.
Claro. Y ya por último, nos hablaba antes de la ventilación, intentar, bueno, pues no bajar con frecuencia las ventanillas en los coches y cuidar un poquito estos días la ventilación en casa, ¿no? Ventilar menos.
Claro, podemos intentar hacer una ventilación pues a primera hora de la mañana, corta, y quizá pues aquellas personas que tienen que salir fuera, pues usar la mascarilla, que estamos ya muy habituados en este periodo ya pospandémico también el uso de la mascarilla de forma puntual, pues hoy y estos días que puedan todavía mantener niveles un poquito altos, sobre todo en personas mayores y con problemas respiratorios. Ese sería el consejo, ¿no? Evitar hacer ejercicio, no ventilar tanto tiempo los domicilios, mantener las ventanillas cerradas en el transporte y el uso de la mascarilla. Con esto seguro que podemos evitar empeoramientos de la salud.
Claro que sí. Miriam Cáliz, neumóloga del Hospital Clínico San Carlos. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de martes y darnos todas esas recomendaciones tan tan importantes para cuidar nuestra salud estos días con esa masa de aire de origen africano que está llegando, ya se deja notar en Madrid y que durará hasta mañana miércoles. Gracias, hasta otro día.
Hasta otro día, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y quiero contarte también otra muy buena noticia, y es que por fin ha llegado a Madrid Bonhill Group, la compañía más importante del mundo en la compra de relojes, joyas y diamantes. Visítales en la calle Velázquez 71 entre Ortega y Gasset y Padilla, o llama al 910-61-48-65. Bonhill, el mejor asesoramiento para tomar la decisión correcta. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria de urgencia? Bueno, tienes que saber que ante un episodio de este tipo, la rapidez de actuación marca la diferencia entre vivir y morir, ya que un minuto de retraso en la reanimación de la persona disminuye hasta un 10% su supervivencia. De esto sabe mucho Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, insistimos siempre en ello, una vez más, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca?
Bueno, pues en primer lugar, porque si no hacemos nada, lo más probable, en el 95% de los casos, vamos a morir. ¿Vamos a morir por qué? Porque los servicios de emergencia, cuando llegan, la persona ya cerebralmente se ha muerto. Falta oxígeno en nuestro cerebro, a los 10 minutos el cerebro se muere. De ahí la importancia que ese tiempo, esos minutos, hagamos algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues fundamentalmente algo que sea muy práctico y fácil, que es colocar el desfibrilador de Protege tu Vida, que es muy sencillo, con unos adhesivos en el pecho de la persona, para que este actúe, ese corazón vuelva a latir y ese cerebro no se dañe. De ahí la importancia de estar cardioprotegido.
Claro que sí, con un desfibrilador además muy intuitivo, muy fácil de utilizar, que solo, bueno, se pone en marcha si es realmente necesario. Siempre lo decimos aquí, que no hay que tenerle miedo y que además viene con ventajas muy interesantes que nos comenta Adolfo. ¿Dónde podemos adquirirlo y con qué ventajas, Adolfo?
Pues mira, todos los oyentes de COPE vais a tener, por un lado, un 30% de descuento en la compra del desfibrilador, que ya de por sí no es caro, porque tenemos móviles que valen bastante más. Y además, os vamos a regalar un antiatragantamiento, que es un dispositivo que ante ese momento que te atragantas, que se daba comida por otro sitio, pues actúa también rápidamente. Eso gratis. Y sabed que vamos y os lo explicamos al desfibrilador, es decir, para que estéis completamente tranquilos de lo fácil que es. Hay un teléfono que es completamente gratuito para que llaméis ahora y sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, y que además estéis ya cardioprotegidos por si acaso, que cada 20 minutos muere una persona. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito más despacito para que podáis llamar ahora, 900-730-061.
900-730-061, la diferencia entre vivir y morir. Así de fácil es lo de tener este desfibrilador de Protege tu Vida en casa. Muchas gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme.
Adiós. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.